Cerramos este lunes de Semana Santa en el partidazo, como siempre, como todos los lunes, con el kilómetro 42, como siempre con Joseba, que continúa, y como siempre con Chemita Martínez, que está, no como siempre,
no,
en Estados Unidos. Hola, Chemita, muy buenas.
Good night, my friend.
Hombre, te ha dejado,
buenas noches, compañeros.
¿Te ha dejado entrar Trump en Estados Unidos? ¿Han cobrado arancel para que entraras o qué has hecho?
No me han cobrado absolutamente nada, he podido entrar y lo cierto es que estoy aquí en Flashtag entrenando, disfrutando de un tiempo increíble, haciendo más kilómetros que nunca y estoy encantado de la vida, así que me han dejado y de momento estoy en la gloria.
¿Dónde está Flagstaff?
En Arizona, está a 8.863 kilómetros de su casa, en concreto.
A ver.
Los he contado, Chema.
Sí. 8.863. Estamos en un lugar... Este es un sitio para los fondistas ideal, es idílico, estamos a 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar y realmente estamos en un lugar que es muy seco, alto y bueno, en los inviernos son complicados porque hace frío y aquí vienen muchísimos atletas de todo el mundo para poder entrenar y hacer esas planificaciones que hacen, pues en esa altitud que obligas al cuerpo un poco a trabajar más y lo cierto es que está muy bien. Un lugar, bueno, a mí me ha servido también de excusa porque venía a ver a Nico y a mis hijos que estaban por aquí cerquita. Pero ha sido una buena excusa para poder entrenar y compartir experiencia con más atletas que vienen aquí a prepararse.
¿Es bonito eso? ¿Está bien?
A mí me encanta. O sea, estás en un sitio árido, estamos cerca de Sedona, cerca del Gran Cañón, y lo cierto es que es un poco árido. Para si te gustan los edificios, te gusta ir de compras, pues si te gusta la playa, pues nada que ver. Es un lugar seco. Muchos árboles, mucho bosque, caminos infinitos para poder correr. Y lo cierto es que es casi un pueblo. La universidad está casi metida dentro del pueblo, aquí en Flagstaff. Y sobre todo son sitios para, no para meditar, pero sí para encontrarte contigo mismo, entrenando y disfrutando de todo lo que rodea aquí Arizona.
Oye, ¿y por qué vais allí? ¿Qué ventajas tiene el entrenar a más de 2.000 metros de altura?
Bueno, para que os hagáis una idea, en Madrid estamos a 600 metros sobre el nivel del mar. Cuanto más alto estemos, hay menos oxígeno, para que me podáis entender. Entonces, con un mismo esfuerzo, te cuesta mucho más porque no tienes oxígeno. Entonces, cuanto más alto estés entrenando, estás obligando a tu cuerpo a trabajar más. ¿Qué pasa? Que cuando tu cuerpo se ha adaptado a esa nueva situación, es decir, cuando estás acostumbrado a entrenar a 2.000 metros y no te cuesta, cuando luego bajas a una situación de altitud normal, tu cuerpo es capaz de rendir más. Entonces, se hacen estancias a menos de 3 semanas, que sería lo ideal, y casi todos los atletas del mundo pues se preparan las competiciones estando en altitud, pues es un mínimo de 3 semanas, y luego las mejoras pues se tienen a partir de la segunda o la tercera semana después de haber bajado de la altitud.
¿Y se puede cifrar el porcentaje de mejora que experimentas tú? Ahora vas a estar 3 semanas en Estados Unidos. Cuando vuelvas, ¿cuánto has mejorado? ¿Un 1%, un 5%, un 10%, un 15%?
No, Joseba, entre un 10 y un 20% de mejora que se da cuando haces una concentración en altitud. O sea, que estamos hablando de una mejora seria. Si estamos hablando, imagínate, de alto rendimiento, que un segundo, 2 segundos, que supone ganar o no ganar, estamos hablando de mejoras en torno a un 10%, que es una auténtica locura y una barbaridad. También es duro, ¿eh? Porque te cuesta muchísimo, te cuesta dormir, la altura también deshidrata bastante y te cuesta todo más. O sea, para que la gente se haga una idea, cuando estás en Sierra Nevada, que sería la altitud a la que estoy aquí en Flagstaff, pero esto es mucho más plano, y alguien suba unas escaleras nada más llegar a Sierra Nevada. La sensación esa de que te falta el aire, pues eso es lo que buscan los deportistas, entrenar con esa falta de aire para que cuando te acostumbres, tu cuerpo provoque esas adaptaciones y luego provoque esa mejora. A nivel sanguíneo te mejora toda, a nivel fisiológico se mejora mucho, tu analítica pasa a tener valores mucho mejores, así que, vamos, totalmente recomendable y son cosas que se hacen desde hace muchísimos años.
Lo de las cámaras hipobáricas, eso era para eso, sí, prácticamente, ¿no? Sí. El objetivo era el mismo.
Sí, las cámaras de hipoxia lo que hace es, pues son simuladores de altitud, o sea, que la gente que no puede permitirse viajar al extranjero o estar entrenando en esos niveles de altitud, pues tiene las tiendas en casa, que puede ser la de dormir, que os acordáis que la que utilizaba Raúl, el jugador de Madrid, que yo también tenía
tú también,
en casa también. Aparatos de hipoxia intermitente que respiras aire empobrecido de oxígeno y luego te lo quitas y tomas oxígeno. También hemos visto a deportistas cómo entrenan con esas máscaras que les falta el oxígeno, máscaras de hipoxia. O sea que al final de lo que se trata cuando vas a la altitud es de putear al cuerpo. Es decir, te voy a putear un poquito más, no te voy a dar oxígeno y que tu cuerpo, ante ese estímulo que le estás dando, pues provoque esas adaptaciones.
Mm-hmm. Vale. A ver, rápidamente dame un par de titulares y vamos con las preguntas.
Europeos de maratón en ruta en Bruselas. Ha sido espectacular. Oro de Fátima Ouahadou, plata de Majida Mayouf, oro en equipos femenino con Esther Navarrete, plata masculina en medio maratón, bronce femenino en medio maratón. Bueno, ha sido una cosa de locos. Hemos tenido récord del mundo de lanzamiento de disco, el lituano Mikolas Alekna, que ya tenía el récord mundial.
¿Alekna?
Lo ha aumentado en 1,21, ahora es 75,56, 75 metros y 56 centímetros. Y luego hay un cabreo generalizado en el mundo de la marcha porque quitan para los próximos Juegos Olímpicos la prueba del relevo mixto, la larga, la que ganaron Álvaro y María. Primera experiencia en París, han ganado la pareja española. Bueno, pues ya no va a haber en Los Ángeles.
Tengo la sensación de que siempre quitan pruebas en las que España tiene medallas. De verdad.
Parece que lo hacen a posta. Desde luego están donde sacamos medallas, donde mejor lo hacemos. Y lo cierto es que la marcha es la gran maltratada del deporte español o del atletismo. Y encima, donde tenemos más opciones de medalla, desde luego la gente está que trina. Incluso Paul McGrath ha llegado a decir que si ahora, a ver si solo quieren pretender que todo lo que no salga en TikTok y no se pueda retransmitir en directo, pues no va a ser deporte, ¿no?
De verdad.
Y desde luego hemos visto cómo con los 35 kilómetros se los soplaron directamente, y ahora pues eso, una prueba que la van a quitar directamente del calendario y solo van a dejar una prueba que son los 20 kilómetros marcha, con lo cual está la gente bastante fastidiada.
Venga, vamos con las preguntas. La primera, ¿te metes en agua helada todos los días del año?
Todos los días. Ahora como no estoy en casa, pues no tengo agua fría, pero todos los días me meto, y bueno, Joseba sabe que muchas veces hablo con él y me está viendo en el barril de agua fría, o sea que si puedo, todos los días.
¿Cuántas calorías puedes quemar en un maratón?
Bueno, para que la gente se pueda hacer una idea, depende también de la edad, de tu peso, de cómo hagas, de la intensidad con lo que hagas los entrenamientos, pero entre 700 y 1000 calorías que se puede quemar en una hora, pues imagínate una maratón, dependiendo del ritmo y el tiempo que tardes, pues más o menos puedes establecer, pero vamos, 5.000 kilocalorías más que de sobra.
Sí, sí.
Por lo menos.
Esta la has respondido decenas de veces. ¿Qué desayunas un día de carrera?
Lo que haces habitualmente, claro. Eso es lo que hay que darle.
Sí, lo que pasa es que yo creo que es más porque no especifica lo que desayuna habitualmente.
Claro, yo lo tengo fácil, porque yo ya os he dicho muchas veces que solo tomo café aguado, sin azúcar, y con eso solo más que suficiente. Pero que la gente lo que tiene que hacer el día de la carrera es desayunar, lo que hace, pues eso, de forma cotidiana.
Yo no sé cómo os puede gustar el café americano este aguado, tío. Es que no sé.
Pues Chema puede beber litros de café americano
un espresso,
aguado todos los días.
Lo rico que está el espresso, que es una cosa cremosa, rápida, pequeña. Y bebéis esas cosas, de verdad.
Y amarga.
Sí.
El café espresso, amarga, pero a mí me gusta también, como los argentinos toman el mate, como la gente toma las infusiones, a mí me gusta también el café, tomármelo como en una parte social. Me lo voy bebiendo
y
está guay. La dosis de cafeína es la misma que el expreso.
El café de pota o de puchero está muy rico también.
Sí,
está muy rico.
Está rico, que está rico.
Y la última, ¿crossfit y preparación de medio maratón es viable? Me imagino que querrá decir si es compatible.
Sí, yo creo que sí, que se puede hacer. Al final, si tenemos una o dos sesiones de crossfit a la semana, lo que le faltaría sería hacer las sesiones aeróbicas, las de carrera, que también lo podría compatibilizar con bicicleta, máquinas elípticas, con cinta. Es posible, sí, pero tendría que hacer fuerzas, entrenamientos específicos de carrera, así que sí se puede.
Chemita, pues...
se va a quedar allí unas cuantas semanas.
¿Sí?
Sí.
La semana que viene todavía estoy aquí, vale. Y ya en dos semanas me tenéis ahí con vosotros.
Muy bien, tráenos algo de allí, cualquier cosa.
¿Qué se puede traer aquí? ¿Qué os apetece?
Un oso.
Por aquí cerca, sí, hay cerca por aquí, ¿eh?
Por eso trae uno.
Pues trae uno y lo llevamos arriba a Asturias, que no creo que murió una.
Bueno, primero dejamos aquí unos días en el estudio y lo llevaremos a Asturias.
Un beso, Chemita, adiós.
Chao.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Chao, hasta mañana, chao.